Daniela y Florencia son las demás.
Las demás. Hasta las 17.
Por la UNE.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
El plan de la mariposa en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función. 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncia en provincia.
Anticipate con la vacuna antigripal. De esta forma, reducís complicaciones y hospitalizaciones. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Ministerio de Salud.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Tampoco era que íbamos a estar casados para siempre.
Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana
vuelve la programación de FM UNE.
Programas nuevos, gente que ya conoces.
Y sí. Algunas cosas no cambiaron tanto.
FM UNE 97.1. Volvimos.
Era obvio. ¿Estás escuchando? Nuevos sonidos.
97 UNE F5, actualiza tu información.
Bien, 5 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 22 grados en La Plata, está lloviznando. Hay una alerta amarilla, pero no parece ser algo que preocupe tanto. Hay veces que el servicio meteorológico también los emite para toda una amplia zona. Bueno, pasó ayer por la madrugada, que llovió muchísimo en Buenos Aires, en algunos lugares y en los accesos a Buenos Aires, y en algunos barrios como Palermo, Belgrano, alrededor de 100 milímetros inclusive, realmente mucho, con varias zonas anegadas, en algún lugar del Gran Buenos Aires también, y aquí en La Plata tuvimos una lluvia por momentos intensa, pero nada preocupante, así que ahora es muy débil la lluvia, pero es una tarde gris, recién las chicas decían para torta frita, la verdad que está para a la vieja usanza, para mate, tortas fritas y pasarla lindo escuchando radio, informándose, como siempre decimos, las noticias hay buenas y no tanto, pero tratamos de hacerlo siempre con un poco, a veces con una sonrisa, otras veces con un análisis que nos haga tomar conciencia de desde dónde partimos, esencialmente, y por otro lado, con esperanza, ¿no? Que siempre la hay, teniendo en cuenta que más allá del contenido que pudo haber perdido la democracia en todo este tiempo, que redundó inclusive en el triunfo de un outsider que salió para el lado de la derecha, como Javier Milei, eso no quita que siempre hay tiempo, ¿no? Es como en la vida misma, ¿no? Después de los errores, no quiero decir que haya sido casualidad, y hay gente que debe estar muy convencida, ¿no?, del proyecto libertario. Pero para los que pretendemos otro desarrollo del país, sí, hay que remontar ahora, ¿no? Hay que remontar desde nuestro lugar y sobre todo tratando de analizar y proyectar a futuro. Lo más importante que ocurrió en la tarde, recién lo comentábamos con las chicas, que la situación de Adorni va a ser cada vez más comprometida, y no es un tema menor, porque yo siempre digo lo mismo, para mí es mucho más grave Libra y Andís, el dinero de los discapacitados, ¿no? Las coimas dentro del Andís, de la agencia, y el tema de Libra, que fue una estafa en tiempo real por millones de dólares, que tuvo como un eslabón importantísimo al presidente de la Nación, tuiteando lo que tuiteó aquel viernes. Pero claro, lo de Adorni es un impacto muy fuerte, ¿no? Muchas veces lo comparamos con la foto de Olivos de Alberto Fernández, porque en ese momento hizo un crack la confianza de Alberto Fernández, que empezó seduciendo con el tema de las filminas y cuando comenzaba, ¿no?, el tiempo de pandemia y de cuarentena, y necesitábamos, teníamos temor y todo era nuevo y necesitábamos confiar y aferrarnos a alguna esperanza en ese momento. Y después, cuando se conoció la foto de Olivos, mucho tiempo después, ya con el desgaste que generó también la pandemia, ¿no?, que ayudó también, ¿no?, como suelen decirlo los estudiosos, contribuyó a los movimientos de derecha en todo el mundo que ya estaban, en realidad, antes de la pandemia en ciernes, pero contribuyó al crecimiento de ese descreimiento en el Estado y que se notaba en aquellas marchas en contra de las vacunas, entre otras cuestiones. Bueno, esa foto de Olivos fue un quiebre en la confianza, ¿no?, porque una imagen como aquella vale más que mil palabras. El tema de Adorni es un tema que en parte también es de los temas que erosiona y que impacta mucho en la opinión pública, porque es un funcionario que con mucha pedantería era el vocero, era el perfil y el mascarón de proa de la batalla cultural que intentaba dar. Batalla cultural no solo en temas de género o otros temas que pueden significar o que puedan tener relación con esa batalla cultural, sino también la batalla cultural de justamente tratar de destruir al Estado, tratar de ser el topo, como dice Milei, del Estado dentro del propio Estado, casi la batalla cultural del sálvese quien puede, de la salida meramente individual. Siempre digo lo mismo, ¿no?, porque hemos analizado mucho con entrevistados a lo largo de estos últimos años por qué ganó Milei. Y obviamente que hay responsabilidades, siempre lo decimos, de la clase política tradicional, del peronismo en particular, pero esto no quita que lo que Milei plantea, que haya habido desbordes en el manejo del Estado o desprolijidades o como la quieran llamar, o como pasa con la obra pública, que haya habido algún caso de corrupción en la obra pública no implica que vos tengas que anular la obra pública, que es un dinamizador fundamental para la economía de cualquier país. Que haya habido algún desborde o algún caso también de mal gasto en el Estado no implica que el rol del Estado sea clave en un país con los porcentajes de pobreza e indigencia que tiene la Argentina y que son realmente alarmantes, independientemente de la variación trimestral o semestral que pueda tener. Pero bueno, Milei, justamente vuelvo al tema de Adorni, esto que surge casi como una noticia en parte pintoresca, que a veces mueve hasta la risa, como es otro viaje más de la familia de Adorni, en este caso Aruba, implicaba golpes fuertes desde lo político, porque Adorni es quien ganó, no se olviden ustedes, la elección del año pasado en la capital federal, en CABA. Era el candidato natural de Karina Milei, aunque se enfrentaba en eso a Patricia Bullrich como posible candidato a jefe de gobierno porteño. Ustedes saben que la ambición de La Libertad Avanza es fagocitar definitivamente al PRO, y tratar de arrebatarle la ciudad de Buenos Aires, que todavía tiene el apellido Macri, ¿no? El del primo de Jorge Macri, como jefe de gobierno porteño, justamente. Por eso es un golpe en la línea de flotación, como decía ayer el propio Ismael Bermúdez cuando hablábamos de inflación, pero también hablábamos de política. En la línea de flotación de la confiabilidad, la credibilidad es algo que cuesta edificar, pero que se derrumba a veces en un instante, ¿no? Y lo de Adorno iba a ser difícil de sostener para el jefe, para Karina Milei. Va a ser muy difícil, porque es verdad que es prohijado por ella, pero el desgaste es permanente. Y si uno interpreta los portales de noticias, los medios de comunicación, uno ve que le han soltado la mano y que a veces hasta en la forma de titular están casi exigiendo el sacrificio, entre comillas, de Adorni para seguir apoyando un proyecto que pueda beneficiar a algunos sectores económicos importantes. Así que va a ser interesante el seguimiento que podamos hacer, ¿no? Y qué pasará con el tema del tiempo. Hay un fiscal decidido, Policita, a investigar. Y el juez también, ¿no? El juez es Lijo en este caso, y están decididos a investigar e ir para adelante, porque, como decía alguien por allí, ya es tarde, ¿no? Para me parece volver hacia atrás. Así que vamos a ver cómo impacta este caso, ¿no? En la gobernabilidad y hasta cuándo lo pueden sostener. Vamos a escuchar ahora. El primer audio no es de hoy, es de ayer a la tarde. Ayer hablábamos de la inflación. En este caso es parte del discurso del presidente Javier Milei en AmCham, con los números calientes de la inflación, donde hizo una autocrítica referida, una autocrítica relativa, referido justamente al número que arrojó la inflación del mes de marzo. El AmCham es la Cámara de Comercio de las empresas norteamericanas. Estaba como pez en el agua en nuestro país, y escuchen este tramo del discurso de Milei, que es casi el tramo final.
Nuestros valores morales señalan que mentir está mal, que estafar, robar está mal. No vamos a hacer eso, porque es una estafa, porque es una mentira, porque es un fraude, porque moralmente es incorrecto. Por lo tanto, la moral como política de Estado dice que nosotros no nos vamos a apartar de ninguna manera de los valores judeocristianos. Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina. Nos acompañen o no nos acompañen. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa. No pasa nada. Todos podemos volver a trabajar el sector privado.
Bueno, eso decía Javier Milei. Ustedes lo vieron enfático sobre lo que implica un poco la batalla cultural, pero esencialmente de lo que hablaba era de la ortodoxia, ¿no? Él decía que ya se probó todo lo anterior y que él va a seguir con esta ortodoxia de lo que sería el ajuste permanente, ¿no? Y él dice, muy suelto de cuerpo, que vuelve al sector privado, como si fuese casi una incursión, digamos, o una experiencia, cuando en realidad es el presidente de la nación. Recordemos que hay mucha conflictividad social, lo decíamos ayer, los intendentes, una frase que me gustó mucho del intendente de Castelli, Francisco Echarren, dijo, lo de Milei no es ajuste, es abandono. Y uno tiene esa sensación, ¿no? Que hay un abandono directamente del rol elemental que tiene que tener un Estado. Vos podés tener un pensamiento de centro derecha, bueno, en este caso es una derecha más extrema, podés haber ganado las elecciones y tener la legitimidad del mandato, ¿no? Por parte del pueblo, que no es poca cosa, pero de ahí a dejar librado a su suerte, muchas veces, principalmente a los opositores, pero a casi todas las provincias y también a los intendentes que ayer se manifestaron, mucho más si para colmo con el cinismo y la perversión de usar después algunos fondos, ¿no? Que se abren a cuentagotas como moneda de cambio para aprobar alguna ley, ¿no? Entonces vemos esa conflictividad social en el transporte, el tema del gasoil del que hablábamos ayer, el tema de los subsidios en general, el tema de los intendentes que se quejan, el tema del PAMI, ¿no? Con las prestaciones, que hemos visto el paro de médicos también y el congelamiento para los trabajadores del PAMI de su sueldo, el tema de la emergencia en discapacidad, la escuchábamos ayer a Valentina Bassi. Lo vemos inclusive cuando hay una confrontación, que esta mañana nuestras compañeras en la mañana de la radio hablaban de la polémica por la grieta de los padres de la escuela Nexa también, porque los docentes necesitan parar y sabemos lo que está pasando con los docentes que dependen de las universidades en este caso. Así que bueno, en un ratito vamos a estar charlando con alguien conocedor que acaba de publicar una encuesta muy interesante sobre la percepción de la opinión pública en torno a la gestión, al escándalo Adorni, también a la elección que se viene, si fuese hoy, que en realidad, si bien es cierto, falta un año y medio aproximadamente para la elección presidencial y también la de gobernadores. Recordemos que los tiempos se pueden acelerar tanto para la elección de precandidatos, por ahora las PASO van a realizarse teniendo en cuenta que se suspendieron el año pasado, no se anularon. Hay una intención del gobierno de anularlas definitivamente, no así en la oposición, que hasta pretende una PASO, hay algunos que pretenden una gran PASO opositora. Hay a quien dice que en la provincia de Buenos Aires quieren separar y adelantar las elecciones para mayo del año que viene. Veremos la experiencia de la división de la elección el año pasado fue positiva, por lo menos para la conformación de la legislatura bonaerense y para asestar en ese momento un golpe a Javier Milei, que después se dio vuelta en la elección nacional pocas semanas después. Pero bueno, se juega mucho el año que viene. Teniendo en cuenta esta mirada del Estado, se juega, lo hablábamos hace poco también aquí con compañeros de la radio, se juega, por ejemplo, ni más ni menos que el futuro de la provincia de Buenos Aires los próximos 4 años, ¿no? Imaginen en una provincia con tantas carencias, con tanta diversidad, ¿no? Imaginen lo que sería una gestión libertaria. Por eso digo que habrá que ver en el devenir de los meses y del tiempo, si esta imagen de Milei que parece estar cayendo y aflorando como un emergente, la crisis económica, la crisis del consumo, ¿sí? La crisis en el empleo y en la actividad económica, veremos si esto termina configurando un nuevo escenario electoral de cara a las elecciones del año que viene. 5:20 de la tarde, bueno, arrancamos definitivamente F5.
¿Estás escuchando F5?
Otras verdades vendrán diferentes. Cientos de hijos vendrán recitando. Acciones.
soplidos vendrán.
La mirada de Germán Martínez en F5.
Pasaron ahora de las 5 de la tarde y decíamos que íbamos a tener un contacto para analizar un poquitito con números frescos, justamente la percepción que se tiene sobre la gestión, la situación económica, la crisis, ¿no? La evaluación de lo que es la gestión y el momento del presidente Javier Milei, entre otras cuestiones. También una mirada hacia el año que viene, del que hablábamos hace un ratito. Está en línea Santiago Giorgetta, es director asociado de Proyección Consultoras. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muchas gracias por atendernos,
No, por favor.
Bueno, muy interesante, muy extenso también el trabajo que ustedes han, que han hecho, pero ¿qué es lo que destacás fundamentalmente en cuanto a lo que es la percepción de la situación económica y de gestión, de lo que ustedes pudieron auscultar, ¿no?
A ver, me parece que no se puede desasociar a la crisis política o de opinión pública que está atravesando el gobierno, sin analizar lo que le pasa a la economía de las familias argentinas. Uh-huh. Así que es imposible, cualquier análisis que no tome eso en cuenta, bueno, claramente va a tener una perspectiva equivocada de la fotografía, ¿no? De cualquier encuesta, que es una fotografía del momento, de lo que está pasando.
Claro.
Porque como vimos por primera vez en nuestro estudio nacional, más del 50% de los argentinos nos indican que su principal preocupación son los bajos salarios, la falta de ingresos. O sea, uh-huh, que traduciéndolo es que la plata no alcanza.
Claro.
De que el fin de mes pasó a ser el día 30, a ser el día 10, cuando uno paga todos los servicios, los impuestos, hace la compra en el supermercado, en la carnicería, en la verdulería, y ya no tiene más plata para afrontar el mes. Ahí aparece un fenómeno que antes no se daba, que es el endeudamiento para gastos corrientes, donde también casi el 60% de las familias argentinas nos dice que se están deudando para llegar a fin de mes. Entonces eso hace que casi 3 de cada 4 argentinos nos digan que hoy su situación económica está peor que hace 6 meses. Y eso es un dato catastrófico para el gobierno.
3 de cada 4.
3 de cada 4, casi el 75%. Es muy, muy alto. Ahí hay un problema que, bueno, hoy una tuitera libertaria, Lady Market, salió a decir eso mismo, o sea, que la capacidad de los salarios o de los ingresos familiares está en su punto más bajo de los últimos, por lo menos, si me hago mal la cuenta, 10, 12, 14 años. Y que en ese sentido es imposible pensar en ningún tipo de estrategia política que después termine siendo satisfactoria, porque nos viene pasando en nuestro país que en los últimos dos gobiernos ninguno de los dos cumplió las expectativas, claro, que había propuesto en las campañas electorales, tanto el de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández, y después no pudieron reelegir. Es un fenómeno que se da también en la región, le pasó a Bolsonaro, pasó en Bolivia con Luis Arce, pasó con Boric, pero también pasa en Estados Unidos, le pasó a Trump en su primer mandato, después le pasó a Biden. Entonces eso tampoco se puede, no se puede omitir. Ahí hay una cuestión de que si bien el gobierno, porque una de las preguntas es, bueno, la economía personal, familiar actual o de 6 meses a la actualidad, ¿cómo está? Que es lo que te decía recién, 3 de cada 4 la consideran que está peor, pero cuando preguntamos, bueno, ¿y cómo crees que vas a estar vos o tu familia dentro de los próximos 6 meses? Ahí tiene una mejoría el gobierno, ajá, en términos de opinión pública, donde el 40% cree que va a estar o igual de bien o mejor. Digo, ese 40% que sostiene el apoyo después a lo largo de la encuesta tan extensa que hicimos, uno ve que más o menos ese es el número o el parámetro que hoy el gobierno tiene de apoyo, claro, todavía. Tiene que ver con dos cuestiones. Primero, el sesgo ideológico,
claro,
lo que se llama sesgo de confirmación o sesgo ideológico, de que más allá de las cuestiones que suceden, no termino de responsabilizar al gobierno de Javier Milei porque creo en lo que dice Javier Milei, porque creo, y por sobre todo porque estoy en contra de lo que está en frente.
Claro.
Ahora, ese 40%, que después a veces es un poquito menos también, depende de la pregunta que hagamos, ese 40% que mantiene una expectativa todavía de que el futuro puede ser mejor, o sea, es un número que, lo digo para que tengamos un punto de partida, para que lo pensemos, digo, que hace un año estaba en 50, 55%,
claro,
y que hace un año y medio estaba entre 55 y casi 60%, o sea, que fue disminuyendo considerablemente hasta el día de hoy, y que tiene que ver, y no hay forma de no asociarlo con la economía. ¿Eso le permite al gobierno todavía ser electoralmente competitivo? Sí, ese 40% le permite ser electoralmente competitivo, pero lo que no le permite, que es una de las novedades de este informe, es hoy sería resolver la elección en primera vuelta. Y hasta hace un mes atrás, la elección la podía resolver en primera vuelta de Libertad Avanza porque le sacaba más de 10 puntos a Fuerza Patria o al peronismo. Hoy, en una virtual primera vuelta, que es lo que venimos midiendo, la distancia se achicó, sigue siendo la fuerza más elegida, la Libertad Avanza, con 34% y monedas de intención de voto, pero el peronismo se ubica entre los 32 y los 33 puntos de intención de voto. O sea, eso le da una oportunidad al peronismo de empezar a pensar una carrera, la cual hoy la está perdiendo, pero tiene todavía para ganar. Hay mucho desorden en el peronismo que yo entiendo que con el paso del tiempo va a decantar, porque después aquí medimos esa la figura de Axel Kicillof.
Claro, yo noté eso, que tomaron la referencia de Kicillof, que en principio es el que pica en punta, lo que no sé, habrá que ver cómo decanta después, ¿no?
No, a ver, digo, no solo que pica en punta, sino que es el dirigente que está mejor posicionado.
Claro.
Y no solo en términos de opinión pública. Digo, en términos de opinión pública es muy sencillo. Es el único dirigente del peronismo que tiene un nivel de conocimiento alto, claro, en todo el país, del 90%. Es el único dirigente del peronismo que tiene más de 30 puntos de intención de voto, porque hemos medido otros dirigentes y que tienen menos de 5 o 3%.
Claro.
Y además es un dirigente que en su propia provincia, o sea, es un gobernador que en su propia provincia, o sea, en su pago, está mejor valorado que el presidente.
Ajá.
Y que de todas las elecciones que fue, salvo la de octubre, se pudo imponer a la Libertad Avanza. Y en la que se discutió la gestión provincial, se pudo imponer de forma contundente a la Libertad Avanza. Entonces, esa decantación de el peronismo tiene a un candidato que es el mejor dentro de la fila del peronismo, por esto que decíamos, bueno, entendemos que ese candidato, después cuando hoy preguntamos por un escenario de balotaje aunque Javier Milei le esté sacando 4 o 5 puntos a Axel Kicillof, digo, es para nada desconsiderable pensar que el peronismo pueda apuntar a ese candidato, que además el gobierno no va a cambiar el plan económico, porque sabemos cómo trabaja el gobierno y no va a cambiar el plan económico.
Bueno, recién pasamos el tramo del discurso de ayer y realmente en Amchami.
Sí.
Es terrible.
Además, las declaraciones de Caputo, después la declaración de Lugones y luego la declaración de Milei, bueno, confirman que el rumbo que eligieron lo van a seguir sosteniendo.
Claro.
Entonces, en ese sentido, electoralmente el peronismo está atrás y lo está perdiendo, pero está perdiendo de una forma distinta a la que perdí hace 3 meses. O sea, da la oportunidad, el escenario que se está presentando, para pensar en que puede haber una opción real de oposición a este gobierno que hace 6 meses se lo consideraba invencible. Uh-huh. Hoy el gobierno, con ese 40% de aprobación que tiene, de apoyo que tiene, ¿le sirve para ganar en primera vuelta? Sí. ¿Le sirve hoy para imponerse en balotaje? Sí. Bueno, veremos cuánto más le dura esa ventaja a un gobierno que todos los días parece, no te voy a decir tirarse un tiro en los pies porque es parte de la dinámica del gobierno, pero sí lo que hace, que queda muy en claro, es perjudicar la mesa de las familias argentinas que cada día la alcanza para menos.
Santiago, ¿cómo pega? Esta tarde tuvimos novedades con el viaje a Aruba. ¿Cómo pega el affair Adorni en la opinión pública?
No, es un golpe muy fuerte para el gobierno. Uh-huh. Pero me parece que lo que no hay que perder el eje de lo que pasó, de lo que pasó, es que él tiene pega más fuerte de lo que por ahí en otro contexto podría llegar a pegarle en términos de opinión pública, porque el contexto socioeconómico es terrible.
Claro.
Entonces hay una sociedad que tiene un nivel de irratibilidad, o sea, que tiene como se dice en el barrio, le hierve la sangre, está muy irritable, y cualquier cosa que pasa hace que se tome de una forma más dura de la que por ahí en otro momento podría haber pasado. Digo, pensemos el caso de Primero Libra, de Javier Milei, donde si bien tuvo su primera crisis, la pudo sortear. El caso del 3%, que fue muy duro también para el gobierno, que derivó o culminó con la derrota contundente de la provincia de Buenos Aires, pero de la cual también se pudo recuperar. Y ahora este caso, que es un caso no tan, si querés, fuerte como el de la corrupción en el Andís, pero que tiene un condimento muy fuerte, que es que hoy las familias argentinas están muchísimo peor que hace 6, 8, 9 meses.
Claro.
Y que eso es producto del programa económico que lleva adelante el gobierno. Y que eso me parece que es lo que no debe distraer, por lo menos a los analistas políticos o a la dirigencia política. Lo que está mal, lo que hace que la sociedad se enoje tanto con el caso Adorni, no es solo el hecho de lo que hizo Adorni, de la presunta corrupción o lo que fuera, sino que el plan económico está deteriorando de forma brutal a las familias argentinas, al trabajo argentino, a la industria argentina y a la producción argentina. Ese es el fondo de la cuestión.
Uh-huh. Una última, Santiago. Por lo que decís, creo inferir, aunque estuve leyendo el trabajo, pero que es muy amplio, creo inferir que la preocupación mayor debe ser justamente el tema económico, aunque, por ejemplo, hay temas permanentes como la inseguridad y otros sí. Ítems, pero debe ser lo económico, ¿no?, la mayor preocupación.
Sí, en términos de... no hay duda que en términos de preocupación, la economía de los que está primero rankeando en el primer puesto, en primer lugar, como la principal preocupación, pero si uno junta los ítems que corresponden a lo económico, tanto inflación como desempleo y endeudamiento, están dentro de las primeras 5 preocupaciones.
Ajá.
Y con niveles fuertes. ¿Qué pasó también? Bueno, pero ¿por qué el gobierno le está yendo peor? ¿O por qué hoy los bajos salarios son el principal problema? Por la inflación, porque viene creciendo la preocupación por la inflación.
Claro.
Y porque estamos en un trimestre donde el proceso inflacionario se aceleró. Y más allá que el INDEC diga 2.7, 2.9, 3.3, todos los que vamos a hacer las compras todos los días al almacén, los que vamos al supermercado y compramos la leche que antes estaba 1.600, 1.700 pesos, una leche no de primera marca, sino de segunda marca, de cartón, por ahí una marca popular, hoy está arriba de los 2.000 pesos, claro. 2.000, 2.100 pesos. Digo. Y fíjate que el gobierno no tiene ni idea de lo que estamos hablando, que el ministro Caputo sale a decir que la gente se estoquea comprando 48 sachets de leche. Uh-huh. Digo, no sabe ni cuánto sale un litro de leche, no sabe si la leche tiene un vencimiento, digo, y no es que no saben por qué, son ignorantes, no saben porque no les interesa. Entonces, en ese sentido, no se puede, como decía Milei, Javier Milei en campaña, no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Y el gobierno va a seguir haciendo lo mismo. Y hacer lo mismo para este gobierno significa empeorar las condiciones materiales a los argentinos y las argentinas.
Perfecto. Santiago ha sido muy claro y muy amable, ¿eh?
Muchas gracias, que tengan buenas tardes.
Saludos. Santiago Giorgetta es director asociado de Proyección, una consultora que hizo un trabajo realmente interesantísimo, muy, muy, muy extenso. Obviamente tratamos de resaltar lo más importante en el diálogo con Santiago, pero que es muy interesante si pueden acceder a él porque va rubro por rubro, después hay división según justamente los estratos sociales, las cuestiones etarias. Es muy, pero muy interesante para analizar y tener un mapa un poco de lo que está pasando hoy en la Argentina.
F5, la síntesis perfecta de la jornada con Germán Martínez.
Este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en arroz, repostería, cervezas, jabones para ropa y suavizantes. Por ejemplo, jabón líquido Rosa Granby por 3 litros, 6.325 pesos. Suavizante Querubín Doy Pack Varios por 900 mililitros a solo 2.099 pesos. Encontrá muchas ofertas más en nini.com.ar. Agencia Carlos Servilio, hasta los precios de referencias finales, no cumplible con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba La Une OK.
Nos vemos en Instagram.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
F5. Actualiza tu información.
Muy bien, 17 minutos quedan para las 6 de la tarde. Como siempre, preparo todo, Rocío Coda, y ahí está la gente de la radio, Eduardo, Seba, todos ayudándonos y dando una mano. Tayel y el Pluma, que siempre voy a reclamar que venga con Beto, con su... Can, me voy acordando de a poco porque estoy grande. El Can tiene un perro que es un poco la mascota acá de la FM. Hablando de FM, recién escuchábamos Frecuencia Modulada, les contaba a los chicos el tema de Serú Girán, que ahora se van a reunir en el Movistar Arena dentro de junio. Pedro Aznar y muchas ganas de ir tengo. Sí, la verdad, Pedro Aznar y David León, para hacer todos temas de Serú Girán, que... decíamos, ¿no? Una suerte de Beatles argentinos, que yo tuve el gusto, les decía a los chicos, de ir cuando tenía 14 a... el primer recital que fui, creo, 13, al Teatro Ópera, cuando tenía butacas, para aquellos niños que nos escuchan, que ahora van a hacer bulla al teatro. En ese momento tenía butacas. Y vinieron dos veces los Serú Girán, y era una locura tenerlos ahí. Pero bueno, por lo menos seguimos escuchando, estaría bueno. Creo que ya agotaron dos funciones y van por la tercera en el Movistar Arena, que entra mucha gente, Lebón y Aznar. Bueno, pero la tenemos en línea María Quiroga, nuestra querida compañera que maneja los temas económicos, así que en esta gris tarde de la provincia de Buenos Aires, porque no solo aquí en la Ciudad de La Plata, la saludamos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, Germán, ¿cómo estás? Bueno, te saludo desde Babio.
Desde Babio, pero sos... estás muy bonaerense, María.
Estoy, sí, igual viniendo a este distrito de Magdalena, solo que he ido a tres lugares distintos.
Claro.
Que son El Pino, Magdalena, o sea, cabecera de partido, y durante 4 años voy a estar dando clases en esta escuela de Babio, que
mirá,
es la,
bueno,
la número 6. Muy linda.
Linda experiencia. Un día nos vas a contar que estés en el estudio la experiencia, esa experiencia.
Bueno.
Además, todo lo concerniente a esas ciudades que son pueblos, en cierta forma, ¿no?
Sí, sí, se conocen,
claro.
Son parientes,
claro.
La auxiliar de una escuela es pariente de la suplente que está siendo la preceptora suplente, y acá son de... sí, se conocen todos.
Tal cual. Bueno, todo muy lindo, te bajo de un ondazo y hablemos de la economía.
Bueno, tuvimos un dato fuerte ayer del 3,4%. Y voy a hablar de las dos posturas o las dos lecturas que se hacen en torno a este 3,4% de la inflación del mes de marzo. Por un lado, tenemos la postura del gobierno nacional, que es bastante optimista, que dice, dijo Milei, que el 3,4 era un dato malo, pero, o sea, que no le agrada al gobierno, Pero por otro lado, bueno, Luis Caputo dijo, se refirió a la justificación externa, ¿no?
Claro.
A que este salto inflacionario tiene que ver con la guerra en Medio Oriente, que generó un aumento en el precio internacional del petróleo y que afecta a los costos energéticos y combustibles. Pero digo optimista porque tienen expectativas de retorno. O sea,
claro,
esperan que el sendero inflacionario que viene en subida, que a partir de abril empiece a decrecer, o sea, que haya que empiece a caer este índice.
Uh-huh.
Entonces creen que siguen hablando de un objetivo del 2% o menos, ¿sí? Bueno, esa es la postura del gobierno nacional, pero por otro lado tenemos la postura de la oposición y de analistas en general que ven o que hablan de un agotamiento y de una falta de plan, ¿sí?
Ajá.
¿Por qué? Porque hay pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Estamos hablando de que en el acumulado del primer trimestre,
sí,
tenemos un 9,4% de inflación y tenemos proyectado para todo el año, lo que había proyectado el gobierno nacional, era 10,1% plasmado en la ley de presupuestos 2026, uh-huh, y había dicho, yo no voy a ajustar los sueldos por encima de esto que estoy proyectando.
Claro.
Entonces, si vos proyectás 10,1% para todo el año y en el primer trimestre ya tenés 9,4%, es que tuviste un error de cálculo grosero,
claro,
en realidad.
Y sí.
Porque estaríamos hablando de llegar con un 37% a fin de año, no con un 10,1%. Entonces, hay cuestionamientos, sí, al modelo, que ya no está alcanzando con tener planchado el dólar, o sea, ya no es suficiente para contener los precios,
uh-huh,
que hay dos temas que pueden hacer que siga la inercia, o sea, que siga aumentando la inflación, o sea, que siga manteniéndose o aumentando. Y uno es la inercia inflacionaria, esto de que el año pasado tuvimos, de enero a mayo fue... hubo desinflación, no deflación, sino desinflación, es decir, que el dato iba decreciendo. Junio fue un mes celebrado porque tuvimos en junio del 2025 1,9%, y ahí se hablaba de que se había quebrado el 2%. Eso se celebró, y luego julio, agosto, septiembre, anclado en el 2% mensual, uh-huh, y luego... de octubre a diciembre, ahí es donde empieza a crecer.
Claro.
2,3 en octubre, 2,5 en noviembre, 2,8 en diciembre.
Si no paró de crecer.
Y después 2,9 en enero y febrero, y ahora 3,4. Entonces esto no te está hablando de un piso, no te está hablando de una resistencia o techo, te está hablando de que hay, podemos hablar de un piso, pero no de hasta cuánto va a crecer.
Claro.
Entonces, se está viendo este sendero inflacionario y se está viendo cuáles son las consecuencias, que yo quisiera detenerme en las consecuencias para el gobierno de Kicillof en lo inmediato.
Ajá.
¿Sí? Cómo veníamos de paritarias, cómo está perdiendo el salario y qué, cuáles son los problemas o la pinza que enfrenta, ¿sí?, el gobierno provincial, ¿sí?,
uh-huh,
con respecto a los ajustes. ¿Sí? Entonces, tuvimos en el primer trimestre 9,4% acumulado de inflación, sí, por IPC. Ahora, alimentos más o menos por ahí, 9,6%. Ahora, el acuerdo vigente que tenemos, uh-huh, sí, es del 7,5%,
¿sí? Claro.
En nuestro ajuste de haberes, porque
claro,
en marzo tuvimos marzo 5%, abril 2,5%. Entonces, ya... abril quedó complicado porque ajustaron 2,5, hubo una inflación del 3,4 y Kicillof tiene una caída en la recaudación, sí, en el primer trimestre del 8% en lo que es recaudación propia, y por otro lado el tema de la coparticipación, que viene siendo siempre el más afectado,
sí,
por una cuestión de diferencias políticas, es el que es como el al que más se le pega. Entonces no la tiene fácil.
No la tiene fácil, y, claro.
No, y entonces y tiene entre el 70 y el 80% del presupuesto provincial afectado a salarios y servicios sociales. O sea que tiene un margen de maniobra bastante reducido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Es que los gremios, sobre todo docentes y estatales de ATE, ya activaron el pedido de reapertura anticipada,
claro.
¿Sí? Porque se tenía previsto un monitoreo en mayo, pero dado este salto en el dato de ayer, dijeron no, nos reunimos la semana que viene.
Claro,
¿sí?
Es lógico.
Entonces eso es ese es uno de los temas. El otro es el tema de la pobreza y cómo, no sé si voy a llegar a...
Sí, vos entrale.
Bueno, el tema es que también hace muy poco el INDEC publicó el dato de pobreza.
Sí.
¿Sí? Entonces el 31 de marzo de 2026 dio los datos del segundo semestre de 2025, es decir, hasta diciembre.
Sí.
Y unos datos maravillosos, o sea, que la pobreza se ubicó en promedio nacional en 28,2%, la indigencia promedio en 6,3%. Bueno, por supuesto que aún según estos datos del INDEC, la provincia de Buenos Aires tiene una concentración en menores de hasta 14 años y también en la región de Gran Buenos Aires y conurbano, ¿no? Tiene una concentración. Por ejemplo, en el conurbano hay 32,6% de pobreza, según el INDEC, hubo en el promedio del segundo semestre del año pasado. CABA está mejor, pero incluso presenta los índices más bajos de indigencia,
ajá,
que tiene 2,6% y 9,6% de pobreza.
Claro.
La región pampeana está en el interior, tiene cierta dispersión, pero está bien. Gran La Plata está más o menos, está en 31,5%, ¿sí? Está por encima del promedio nacional, bueno. Bahía Blanca tiene menos pobreza porque tiene la industria y el puerto, pero bueno, esos son los datos del INDEC.
Sí.
Luego viene la crítica de, para que me traslado a otro lado, viene la crítica de Agustín Salvia,
sí,
que ve con malos ojos estos datos, es decir, los ve muy lindos, pero que no se condicen con la realidad de la clase media, los ve distorsionados.
Claro.
Los ve distorsionados. Si las tarifas no siguen ocupando el lugar que tendrían que ocupar en el índice, la metodología no refleja una necesariamente una mejora en la calidad de vida, o sea, la metodología no es la correcta.
Bueno, que recordemos lo que hablábamos ayer también con Ismael Bermúdez, recordemos que, bueno, esa postergación del nuevo índice generó la renuncia de Franco Labaña, ¿no? De Marco Labaña.
Claro, claro, y además, es más, ni siquiera terminó de quedar tan claro, porque
claro,
cuando vos buscás en las cuando se implementa el nuevo índice, quedaron todas las noticias de que se iba a implementar en enero, que se iba a implementar para enero, pero lo íbamos a ver en febrero, íbamos a tener la noticia en febrero. Luego que renunció Marco Labaña, que en realidad no había una fecha cierta. Y cuando leía el informe del INDEC, termina diciendo que es un informe basado en las canastas del 2004, pero con ajustes del 2015-2016. O sea que es como hasta difícil de leer, pero lo cierto es que no se de ajustar.
Uh-huh.
Así todo dio alto.
Claro, claro.
Así que bueno, discusiones, creo que la clave acá es lo metodológico.
Claro, tal cual.
Y lo que sufre la clase media. Lo que reconoce Salvia es que la indigencia sí pudo haber bajado, quizá no a los niveles que describe el INDEC para los aglomerados, pero que, primero, la percepción social no lo sentimos en el,
no, para nada,
en el bolsillo.
Para nada.
Y bueno, y que además se agudizó la medición de los ingresos pero no de los egresos. Eso es lo que dice Salvia.
Perfecto.
A los ingresos me los miden, me ajustaron bien como se en la medición de ingresos, pero la medición del costo de la canasta energética, de alimentos, de crianza, de esto y de aquello, no tanto. Uh-huh. Y la que se usa para la medir la indigencia es la canasta básica, es la canasta básica de alimentos, la CBA. La CBT es para medir la pobreza. Así que está súper complicada la
cuestión. Está complicado, sí. Es un poco el panorama que estamos viviendo. Sí, María.
No, digo, así que ese es un poco el panorama de pobreza y de lectura de inflación y de cómo le tiran la pelota, ¿sí?, a los gobiernos provinciales.
Provinciales, claro, con el recorte permanente y después la moneda de cambio de abrir el grifo, muy de vez en cuando algunos gobernadores, ¿no?
Claro, claro.
Ni más ni menos. Pero bueno, claro. Es un poco el panorama. Tenemos mucho trabajo, ¿eh?, me parece, en un año que va a ser bastante agitado, María.
Sí. Así. Sí, hay que usar la imaginación, hay que hacer cálculos permanentes.
Es verdad, ¿no?
Para el transporte, hay que bancarse las esperas. Es como complicado en distintos aspectos.
¿Vos no has tenido problemas con el transporte para Magdalena, toda esa zona, no?
No. Acá no. Viajo por Unión Platense y Expreso.
Claro.
Que saco por internet los boletos.
Perfecto.
Voy a la terminal y muestro en el celular el pasaje, todo digital, y paso. Sí.
Perfecto. Me alegro mucho, María. Bueno, buen regreso.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy completo, como siempre, María Quiroga, con su columna de economía aquí en F5. A ver si podemos hacer un repaso de algunas noticias de último momento. A mí me gusta curiosear, lo hacía mucho con las 2 horas que teníamos los sábados, curiosear los portales, ¿no?, para ir viendo cómo toman algunas de las noticias. Yo le decía que, por ejemplo, acá estoy en Clarín, ¿no? ¿Cómo toma el tema Adorni? Dice, investigan su patrimonio, la justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba junto a toda su familia y pagó con dólares en efectivo. Otra noticia, 2 de las 3 más importantes en el portal de Clarín, en su paso por tribunales, préstamos de 200.000 a Adorni. Una de las jubiladas declaró que no lo conocía y que su hijo se ocupó de la operación. Por eso decía, ¿hasta dónde podrá aguantar Adorni en su puesto, independientemente de la banca de la más importante de las figuras en cuanto a preponderancia e incidencia, como es la de Karina Milei? Una frasecita quieren para terminar de Luis Caputo, que hoy se reunió a propósito del desembolso, la aprobación de la segunda revisión del programa para Argentina del Fondo Monetario y este destrabe de un desembolso por 1.000